Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En este espacio nos acercamos en detalle a un fondo de inversión con la idea de saber un poco más de cuáles son los hilos que mueven a cada producto por dentro. Esta tarde nos queremos asomar a un fondo de la boutique británica cofundada en su día por el multimillonario Peter Hargreaves y por Stephen Yeun. Hablamos del fondo Blue Whale Growth Fund con su representante aquí en el mercado español, Nicolás Burdet. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa.
Bueno, acaba de asumir recientemente la representación aquí en España de este fondo en concreto, de la mano de la firma Marlett Capital Advisors. Estamos hablando de un fondo de renta variable que invierte en empresas grandes y en empresas de estilo crecimiento, ¿no? ¿Es así?
Es así. Blue Whale Growth Fund, fundado en el 2017, basado en Londres, basada la gestora en Londres, gestionan 1.600 millones de dólares en una sola estrategia, el fondo UCITS, que es un fondo irlandés, tiene ya casi 160 millones bajo gestión, y bueno, pues hay dos gestores principales, Stephen Yeun, Matthew Stonebridge, y el equipo de gestión es 5 gestores en total. Sí.
¿Cuál es el histórico de rendimiento de este fondo? Es decir, ¿con qué carta de presentación llega ahora al mercado español con la intención de seducir a posibles inversores?
Bueno, este fondo llega con un retorno anualizado. Esta estrategia llega con un retorno anualizado desde que se lanzó en 2017 de un 14,5 neto para el inversor. Este fondo es un fondo con 26 posiciones, con lo cual un fondo bastante concentrado, un fondo que está dentro de la categoría de fondos como por ejemplo pueden estar Morgan Stanley, Baillie Gifford, Lindsay Train, Scottish Mortgage Trust y Ivan Smith. En España también existe otro que se llama Sale and World Growth. Y bueno, pues está dentro de esa categoría de fondos. Muchos de ellos se indexan al MSCI Global, que como bien sabemos es un blend de growth y value. Este fondo se indexa a sus competidores, con lo cual el índice es el IA Global.
Es un fondo que sus gestores, por lo que tengo entendido, afirman que está diseñado para batir de forma consistente al mercado. Nos ha dado ese rendimiento medio, ¿no?, desde la puesta en marcha de este fondo. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la estrategia, en definitiva, y la filosofía de este fondo como para intentar destacar en un segmento tan competitivo como es el de los fondos de renta variable, de gran capitalización y de crecimiento?
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque realmente hay bastantes casas que compiten en este espacio. ¿Qué es lo que diferencia a este gestor? Principalmente es que aquí no hay reglas ni reglas de oro ni sectores que se excluyan. Es un fondo que realmente parte desde una filosofía para generar outperformance e intentar buscar ideas idiosincráticas que puedan aportar muchísimo valor a una cartera, ¿no? Lo que hace también a nivel posiciones es no tener miedo a tener hasta un 10% de la cartera en una sola posición, que es, como bien sabemos, es el límite que impone el formato UCITS. Y de hecho puede incluso tener hasta el 40% en una sola temática. Entonces, es un fondo que no tiene miedo, que no tiene límites a sectores, y que puede existir perfectamente, yo creo, con una cartera pasiva. Como bien sabemos, el mundo tiende hacia lo pasivo. Yo creo que hay muchos fondos activos con unas comisiones de gestión muy elevadas, con un número de posiciones tremendamente elevados, con lo cual Si uno quiere realmente gestión activa, tiene que buscar fondos que estén haciendo apuestas activas, que tengan unas comisiones de gestión que sean razonables y que realmente puedan generar ese outperformance, que es lo que busca este gestor.
No sé si tiene por ahí los datos de cuáles son las comisiones, ¿no? Porque habla de comisiones razonables. Sí. Para que tengan todos los datos las personas que puedan estar interesadas ahora mismo en un fondo de este tipo.
Sí, bueno, yo ante todo comercializo a profesional experto, ¿no? Es decir, a profesional. Hay tres clases que existen para este fondo: la institucional, que está en 75 puntos básicos, está la clase limpia, que es la T, que está en 100 puntos básicos, y luego está la clase retail, que existe con 150 puntos básicos.
Nos decía que es un fondo que no tiene miedo, que es interesante, ¿no? Esa idea. Ahondándonos en cómo es ese proceso de selección, cómo trabajan los gestores en busca de esas ideas que consideran mejores para el fondo. De todas maneras, ¿qué diría que es lo que más valoran en una compañía? ¿O qué le exigen, ¿no? para meterla en cartera? Porque el universo inversor es muy amplio, ¿no? ¿Qué diría que tienen en común las empresas, esas pocas posiciones, porque es un fondo muy concentrado, como ha dicho, esas 26 posiciones que tiene este fondo en cartera? ¿Qué nexo común habría?
Sí, bueno, hay unas métricas importantes que considera este gestor. Es un universo de inversión que está en torno a las 70 posiciones, es decir, 70 valores que se analizan y de donde se pescan las ideas, porque se hace una criba para encontrar empresas que tengan posiciones dominantes en su sector, que sean líderes en innovación, que tengan bajo endeudamiento, que tengan alta rentabilidad de capital invertido, o ROIC, por sus siglas en inglés. Y bueno, son compañías que por lo general están ligadas a tanto la temática de la inteligencia artificial y el sector healthcare, y eso es realmente el hilo conductor, ¿no? Pero más allá de eso, el gestor no busca excluir ningún sector, habiendo tenido posiciones como Schwab, habiendo tenido posiciones como Visa, que sigue manteniendo en la cartera, con lo cual yo creo que esa es un poquito de la filosofía.
Por hablar de nombres concretos, aunque nos ha citado algunas cosas, ahora mismo, ¿cuáles diría que son las principales posiciones? Algo en lo que sí tenga una fuerte convicción y por tanto tenga un importante peso en la cartera ahora mismo, ¿no?
Bueno, este fondo ha sido bastante mediático por su exposición a Nvidia, que ha tenido en cartera durante muchos años, hasta ese 10%, y a finales de 2024 hace un movimiento que ha dado mucho de qué hablar, que es reducir las siete magníficas a tener una posición relativamente más conservadora en Nvidia, tener un poquito en Microsoft y tener algo en Meta. Son las tres de esas siete magníficas, pero no a niveles sustanciales. Ahora mismo la gran apuesta de la cartera es Broadcom. Broadcom, el 99% del tráfico por Internet pasa por microchips de Broadcom, que tiene unos márgenes estupendos, y lo consigue esto por tener un número de clientes bastante reducido, entre 600 y 700. Y creo que aparte de Broadcom, hay apuestas también, y perdona que use la palabra apuestas, hablando de Flutter, que es una casa de apuestas, la más grande del mundo, presente en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido. Solo tiene una penetración de mercado de un 30%, es un líder en apostar seguro, eso da una idea de que, aunque la mayoría de las posiciones están por encima de los 100.000 millones de dólares en capitalización bursátil, Flutter tiene 37 billion de market cap y la más pequeña, 12 billion, de esas top 10, Sartorius. Pero bueno, si te quieres que te diga un poquito más, y otro valor que me parece curioso y que le gustará oír a los oyentes es que tiene Philip Morris en cartera. No porque le guste el tabaco, al contrario, porque hace una apuesta sobre ICOS, que muchos de nuestros oyentes utilizarán, un producto de alto margen, que da buenos cash flows, pero que, ante todo, como bien sabemos, es un paso hacia dejar de fumar y que seguramente mejore la vida de mucha gente. Philip Morris ha hecho un compromiso que en 2030 dejará de ser una compañía que produzca tabaco a la antigua, por llamarlo así.
Bueno, son algunas posiciones, ¿no? Sobre todo esa principal en Broadcom, ahora mismo la que más pesa. Nos decía que estaban enfocados aquí en España, sobre todo en el segmento institucional a la hora de distribuir este fondo. ¿Qué interés están observando por el fondo en este poquito tiempo? Porque es poco tiempo, ¿no?, el que llevan en marcha, bueno, comercializando este fondo en nuestro país.
Efectivamente, solo hace escasos meses se ha dado de alta en la plataforma más utilizada aquí en España para las instituciones financieras. Se está dando de alta en una más. Y bueno, es verdad que ya hay entidades que se han dado de alta como comercializadoras ante la CNMV, cosa que nos da mucha esperanza para este 2025. Hemos tenido ya inflows pequeños en estas últimas semanas. El contrato de distribución se firmó con efecto el 1 de diciembre. Como bien sabemos, hemos tenido el periodo vacacional, las Navidades entre medias. Y, bueno, este arranque de año está siendo bastante prometedor, con roadshows ya organizados para Andorra, Barcelona, estaremos en Bilbao, estaremos en varios sitios, dando a conocer este fondo, siempre con ganas de compartir el optimismo, ¿no? Porque realmente yo creo que es un fondo que la filosofía es que el mañana será mejor, con tanto... En cuanto a fumar, en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, en fin, todas las posiciones subyacentes, yo creo que transmiten bastante optimismo.
No sé si tienen objetivos de captación de capital que se marcan para el fondo aquí en España, si tienen algún objetivo en mente.
Sí, yo creo que lo razonable sería que este fondo en 3 años estuviese... bueno, estamos hablando de 160 millones empezando 2025. Me sentiría mal si no llegáramos a 500 millones en 3 años. Creo que esto es lo que estamos esperando, ¿no? Este año promete, ya está el fondo en la clase de dólar arriba un 7,5 versus el mercado que está arriba aproximadamente un 3,5, el S&P Global, perdón, el MSCI Global y el S&P 500. Y bueno, pues yo creo que con tal de que acompañe los mercados, que acompañe el performance, que no tiene por qué no acompañar, podríamos estar en torno a los 500 en 3 años, sí.
Pues con esos objetivos nos quedamos. Nicolás Bordet, representante en España del Fondo Blue Whale Growth, gracias por explicarnos exactamente, bueno, cuál es la filosofía de este fondo, cuáles son esas tripas del producto y sobre todo, pues ese rendimiento que viene ya registrando en el tiempo que lleva en marcha, aunque no comercializado aquí en España. Hasta una próxima. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Mercado Abierto.